Buenas noches una vez más, queridos esféricos. Gracias por acompañarnos como cada semana. Todos los que estamos aquí creemos en algo, incluido el más escéptico. Los que nos seguís desde hace tiempo conocéis la dinámica del programa. Y no es una dinámica casual. En su día creí que esta sería la fórmula con la que podríais conocerme mejor. Con algunos de vosotros he tenido la suerte de mantener alguna charla. Y no os imagináis la sensación tan bonita que he tenido cuando veo que me conocéis. No hablo físicamente porque es obvio que no es mi intención que se me valore por mi físico o por lo que hago. Va más allá. Pretendo que se valore más mi alma, que es la única que cuando pasen los años no se pudrirá. Sí, es cierto que uno tiene un poquito de ego y que le gusta que de vez en cuando lo mencionen en las redes sociales, le llamen cosas bonitas o le digan que lo que hace está muy bien. Pero mi intención cuando decidí embarcarme en este proyecto tan difícil de compartir y de compaginar con la vida real era sentir que alguien acariciara mi corazón. Todos sabéis cómo es la vida y a veces el dicho de todo lo que reluce no es oro es muy real. Cada lunes me levanto pensando qué debo hacer para sobrevivir. Me peleo como cualquiera de vosotros e intento creer que mañana el sol saldrá por otro lado y que alguien escuchará este programa y me dará la oportunidad de cumplir mi objetivo. Pero ves que el mundo funciona al revés y que da igual lo que hagas o cómo lo hagas. Si el que está al lado del que puede tiene un motivo que normalmente llamamos económico para no extender su mano. Llamas a una y otra puerta hasta que alguien te la abre y crees que ya lo tienes todo. Pero se te olvida que esos, los que han abierto la puerta, no te conocen por dentro. No conocen tu alma. Nunca la han acariciado. Después de escucharte, te dicen a todo que sí. Y recibes la palabra que más odio en esta vida. Mañana te llamo. A todos alguna vez os lo habrán dicho. Pero bueno, aún así, aún sabiendo que posiblemente no exista un mañana, te mantienes creyendo en lo que haces, creyendo en lo que eres, creyendo en el ser humano y en esa persona que te ha dado su palabra y que te ha dicho que mañana te llama. Y te mantienes sobreviviendo a este mundo lleno de fieras. Pero a pesar de todo sigues creyendo, creyendo en que algún día, pase el tiempo que pase, alguien abrirá la puerta y te dirá: no te llamaré mañana, será hoy cuando te dé una respuesta. Comienza la cuarta esfera.
La cuarta esfera.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Buenas noches, José.
Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal estás?
Bueno, yo estoy bien y espero que tú también estés bien. Hoy vamos a hablar de la felicidad.
Fenomenal. Fantástico.
Tenemos que estar felices hoy también, ¿no?
Eso es, hoy más que nunca.
¿Merece la pena que esta noche hablemos de esto?
Pues bueno, yo creo que sí. Y un poco de lo que dices de serio, de moda o de bulo, pues un poco de todo es cierto. Y precisamente por eso merece la pena hablar, ¿no? y quizá podamos intentar realizar una aproximación pues seria y rigurosa con el apoyo de la ciencia y teniendo en cuenta que la felicidad no está muy estudiada todavía, paradójicamente, porque se ha estudiado sobre todo pues la mente patológica, pero no la mente que nos induce esos estados, ¿no? Y por otro lado, las sociedades en las que vivimos, que ya tienen gran parte de sus derechos sociales e individuales básicos, aunque queden muchos por conseguir, pues es lógico que cada vez busquemos más medios de satisfacción y de bienestar y de anhelos. Entonces yo creo que es bueno echar un ojo a este asunto, ¿no? Así que nada, vamos con ello.
Bueno, el mundo es muy injusto, ¿no? Existe la desigualdad social y la felicidad parece un mensaje para el individuo.
Pues sí, y ese es un gran apunte que yo creo que tenemos que pararnos ahí, porque aunque quede mucho camino por recorrer en nuestra sociedad, pues resulta que claro, cuando hablamos de felicidad, oye, es que cómo vas a hablar de felicidad habiendo o sucediendo las cosas que todavía pasan, ¿no? Entonces, pero es que resulta que la felicidad real, la felicidad genuina, de ninguna manera excluye a los otros, ni olvida que los otros o que nosotros sufrimos, y ni siquiera evita el dolor, ¿no? Entonces es una versión como mucho más amplia.
Quizá nos tengamos que preguntar esta noche por qué ser felices.
Pues sí, a mí me gusta decir que la felicidad es como una directriz, no como un decreto ley, como a veces se ve ahora. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia innata a buscar el bienestar de muchas maneras, ¿no? Aunque lo hagamos a veces en lugares equivocados. Y quizá en algún momento de la vida pues nos interese reflexionar sobre la misma y encaminarla en la medida de lo posible en determinadas direcciones. Pero claro, ¿por qué ser felices? Pues hay muchos porqués. ¿Por qué? Las personas que son más felices son más sociables, tienen más energía, suelen ser más cooperativos, su manera de pensar es mucho más flexible y lógicamente están más satisfechos pues con sus matrimonios, con sus parejas, con sus hijos y también con sus profesiones, ¿no? Uh-huh. Incluso tienen cierta protección, ante algunas enfermedades, y lo cual no significa que algunas de estas sean consecuencia de la felicidad. Entonces quizá con todo eso pues ya son bastantes motivos, ¿no? Para intentar ser felices o para preguntarnos por qué ser felices.
Entonces, ¿cuáles serían los tipos de felicidad o los formatos más habituales en los que, en las personas que buscamos la felicidad? Porque yo me incluyo, ¿eh?
Ajá, pues bueno, yo me incluyo también. Pues hay como caminos comunes y uno podría ser, que yo creo que es un camino muy lógico y tiene mucho sentido cerebral, ¿no? Tiene mucho sentido vinculado con la vida. Es un camino hedonista en el sentido actual, en el sentido que damos a la palabra actualmente. Otro camino sería como más inmaduro, que por cierto está muy de moda y es el que yo llamo la vía histriónica o la vía narcisista, porque parece que se da en ese tipo de personalidades. Y luego podríamos hablar de un camino más interno, menos conocido, más sosegado. Y cada uno de estos tres caminos pues los podemos mirar pues a la luz de nuestro cerebro, de los últimos descubrimientos, intentando darle un poquito de ciencia y acercarnos con el máximo rigor al tema, ¿no? Para así aportar un poquito de sentido.
El hedónico es la clásica búsqueda de placer, ¿no? Parece normal buscarlo.
Efectivamente, el hedónico es el que es muy lógico, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nuestro cerebro funciona con un esquema muy poderoso de castigo y recompensa, ¿eh? De hecho, esto ya se da en animales más primitivos y en formas de vida muy primitivas. Y entonces, evidentemente, esa búsqueda de recompensa y de castigo, pues lógicamente a través de la selección natural benefició a nuestros antepasados, ¿no? Pues para encontrar comida, para pertenecer a determinado grupo o para tener sexo, ¿no? Y eso, claro, lleva a la producción de endorfinas, que son nuestros opiáceos internos. De manera que el cerebro se ha desarrollado con esa búsqueda, ¿no? Y nos sonará que esa búsqueda motivada está vinculada con el comportamiento o con la secreción de dopamina y con núcleos cerebrales que tienen que ver con ese placer inmediato. Entonces, ese hedonismo tiene mucha lógica, porque el cerebro nos predispone pues a buscar hambre, cobijo, o sea, a buscar hambre, a buscar comida ante el hambre, a buscar cobijo, a buscar calor ante el frío, o a buscar la sexualidad, ¿no? Es decir, a garantizar nuestros deseos.
Sí. O sea que el dolor entra en la ecuación de la felicidad. No es muy halagüeño, ¿no?
El dolor, claro, el dolor. Cuando hablamos de hedonismo, como decíamos antes, pues aparecen dos problemas. Y de ahí es donde llegamos al dolor. Es decir, aunque nosotros busquemos nuestros, o alcancemos nuestros deseos y consigamos en parte de ellos, resulta que el cerebro se acostumbra. Y este es un mecanismo que se llama adaptación hedónica. Entonces generamos habituación. Y es algo muy conocido, porque necesitamos una dosis nueva o una dosis más grande de algo para obtener el mismo placer. Y esto se ve con ejemplos. Imagínate una persona que sufre una gran desgracia y una persona que tiene una gran noticia, ¿no? Y pongamos una gran desgracia, pues un, no sé, alguien que pierde una pierna, imaginamos, y una gran noticia, pues alguien que le toca la lotería. Cuando vemos en los estudios sus niveles de felicidad un año después, son prácticamente iguales a los que tenían antes. Es decir, que ha habido una adaptación al nuevo lugar, ¿no? Y volvemos como una línea base que está muy definida por nosotros. Entonces esa adaptación hedónica nos invita a que no solo se trata de conseguir nuestros deseos, ¿no? Lo vemos también en la sociedad, ¿no? Ahora disfrutamos, yo siempre pongo el ejemplo de uno de los sueños cuando era más jovencito, pues era tener muchos discos de rock, ¿no? Pero claro, los discos de rock valían 3.000 pesetas.
Claro.
Sin embargo, ahora pues, tú te colocas en YouTube y puedes escuchar todos los días a tus ídolos, ¿no? Pero eso ya lo vemos normal, entonces ha habido una adaptación. Y como ha habido una adaptación y una habituación, pues resulta que nosotros vemos ahora como agravio cosas que antes eran normales, ¿no? De manera que el progreso nos hace perder cierta perspectiva por esta adaptación. Pero claro, el segundo problema de este hedonismo barato, por así decirlo, es que resulta imposible evitar el dolor. Nosotros podemos buscar placeres, ir a un restaurante que nos encanta, pero no siempre podemos evitar el atasco. O no siempre podemos evitar que al lado de nuestra mesa hay alguien que no nos gusta tanto. O que las noticias sean del color que nos gusta, ¿no? O que gane nuestro equipo de fútbol o nuestro partido político. O que se aprueben las leyes que a mí justo me gustaría para que encajen en mis ideas, ¿no? O incluso de forma más directa, como decía Buda, pues es imposible evitar en algún momento la enfermedad, la vejez y la muerte. De manera que ese hedonismo, digamos, que solo busca satisfacer deseos, se va a encontrar sí o sí con el dolor, ¿no?
¿Y cómo es ese formato de felicidad de moda que citas, que resulta un tanto histriónico?
Pues fíjate que decíamos que este hedonismo, aunque originalmente tenía otro sentido, porque el hedonismo original era de los epicúreos, y entonces nos enseñaba a mirar con perspectiva y surgió en contraposición a la superstición, a la religión, ¿no? Que ya sabemos que ha castigado mucho el placer. Pues claro, resulta que ahora aparece otro movimiento, que ya no es una búsqueda de deseo lógica donde vamos a encontrar sí o sí cierto dolor, como decía antes, sino ahora se ha puesto de moda una felicidad positiva que es muy tiránica y que muchos ya la denominan la dictadura de la felicidad, ¿eh? Y yo la llamo felicidad inmadura, ¿no? Y incluso narcisista o incluso histriónica. Y es como un salto al vacío donde se nos dice que por creer que las cosas van a suceder como queremos, pues así van a suceder, ¿no? Y entonces parece que el universo se pliega a nuestros deseos, y si no se pliega a tus deseos, se empieza a calificar al individuo pues como limitado o como que tiene bloqueos, ¿no? Y claro, eso supone una identificación tan grande con uno mismo y con su yo que en el fondo este tipo de felicidad tan tiránica pues confunde la realización personal con la abundancia, ¿no? Y se ve mucho en esa famosa metáfora del becerro de oro, ¿no? Donde hay una adoración del dinero, donde se muestra el dinero ante los demás y la cuenta bancaria con el número de ceros. Y donde a través de un pensamiento positivo pues muy exagerado, pues se tiraniza a quien no está ahí, ¿no? Y se le dice, el que no está en esa línea, pues se le dice que está en la zona de confort, que tiene miedos, que tiene bloqueos. Bueno, yo creo que ese tipo de felicidad tiránica, narcisista, pues es tan inmadura que no merece la pena, ¿no? Y claro, le da todo el poder al individuo, sobre todo al pensamiento, y le da muy poco a la sociedad, y además te hace sentir culpable, ¿no? Te hace sentir culpable si las cosas no te van como deberían o si no disfrutas tanto como se supone, ¿no? Por eso considero que es muy, muy tiránica.
Esto lo utilizan muchos coaches, ¿no? No, tú pídele al universo, que el universo, vamos, está a tus pies ahí. Y si no te sale bien, es porque algo estás haciendo mal, ¿no? Y al final siempre te echas las culpas tú mismo, ¿no? Te sientes culpable, lo que dices tú, ¿no? Te sientes, dices, bueno, ¿qué pasa que a mí el universo no me hace caso, ¿no? Pero siempre te van a decir, es que algo estás haciendo mal.
Eso es. Entonces, claro, fíjate que lo que en principio nace para darte felicidad, lo que acaban es regalándote un juicio. Y claro, eso es de muy poca profundidad, de muy poco conocimiento de la mente humana, de la historia, pues del cerebro, ¿no? De la filosofía, incluso de una reflexión, ¿no? Porque, bueno, ya basta hablar con un físico para saber cuál es el lugar del sistema solar en el universo, ¿no? Y bueno, pues no sé por qué nosotros vamos a ser el centro absolutamente de todo. Y no solo el centro, sino yo mismo tengo que ser el centro, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir una frase que es que muchas veces, en vez de ir al sindicato, vamos al coach. Y entonces acabamos en el psiquiatra.
Justo.
Porque hay muchos problemas que se le echan encima al individuo y a lo mejor son problemas sociales, ¿eh? Entonces, cuidadito en quién ponemos o dónde ponemos la solución, ¿no? No es porque el coach, el sindicato o el psiquiatra sean mejores o peores, sino porque a cada uno le corresponderá un papel, lógicamente.
Claro, porque, bueno, ya lo hablábamos hace tiempo, ¿no?, en un programa. Me gustaría saber a mí, a esos coaches, en qué se basan, ¿no?, en qué estudios se basan ellos para afirmar y reafirmar mil veces que todo esto, pues, existe, ¿no? Es decir, que el universo os escucha, pídele al universo abundancia y el universo te la manda, y al final dices tú, bueno, si ellos son tan felices o tienen tanta abundancia, ¿por qué están trabajando, no? Digo yo, no creo que sea porque les guste.
Sí, bueno, hay muchas maneras de desmontar ese mensaje, ¿no? Y pues una de ellas, un amigo, yo lo hablaba con un amigo una vez, y dice, bueno, si por lo que sea te tropiezas con un amigo que está en ese mensaje, simplemente le puedes preguntar, oye, ¿por qué has atraído mi tropiezo, no? Algo tan básico como eso, es decir, realmente el creer que el pensamiento consciente, del cual no somos precisamente muy conscientes a lo largo del día, porque se dice que tenemos 20.000, 30.000 pensamientos al día, de los cuales la mayoría no nos damos cuenta, y que por alguna magia especial pues te va a traer a ti la capacidad de ser millonario, pues yo creo que es un mensaje evidentemente pues muy inmaduro, ¿no? Y el mensaje de que hay que ser positivo siempre, cuando resulta que biológicamente y neurobiológicamente ha sido necesario que nosotros como especie sintamos culpa, sintamos vergüenza, sintamos celos, sintamos ansiedad, sintamos depresión en respuesta a determinadas demandas del ambiente, pues claro, queda un mensaje que ni desde la filosofía, ni desde la psicología, ni desde la historia, ni desde la sociología, ni desde la neurociencia tiene mucho sentido. Pero bueno, como es un mensaje fácil, pues a veces cala, ¿no? A veces se engancha. Pero bueno, es cuestión de tiempo darse uno cuenta que visualizando no se consigue aprobar la carrera de medicina, ¿eh? Hay que estudiar.
Sí, sí. Tú comentabas un comentario, ¿no?, que te hizo un amigo, y yo recuerdo otro que me hizo un amigo mío, y dice, oye, ese es coach y lleva 3 divorcios, ¿no? Decía yo, love coach. O sea, imagínate, ¿no? Menos mal que era Love Coach. Si llega a ser, vamos, Diablo Coach, vamos, estaríamos todos muertos, ¿no?, en este caso. Por eso me hace mucha gracia, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? La felicidad no se busca en el universo. Yo creo que está más bien dentro nuestra, ¿no?
Sí, hay una parte, lógicamente, que está en hasta dónde llegamos, ¿no? No, Pero fíjate que el mensaje, que es un poco una de las claves, ¿no? Cuando el mensaje solo se enfoca en el individuo, siempre va a ser un mensaje limitado, ¿no? Porque el individuo llega hasta donde llega, pero nosotros vivimos en un contexto social. Y ese contexto social en muchas ocasiones marca diferencias, ¿eh? Y simplemente con mirar ese dato, pues nos da una pista de hasta dónde puede llegar ese tipo de intervenciones, por así decirlo.
Bueno, entonces parece que en una hablamos de estados y en otras de rasgos.
Sí, claro, hay una, ¿cómo diríamos? Es decir, nosotros podemos trabajar con un estado ahora mismo, pero si ese estado le vamos sumando gota a gota, segundos a segundos, pues vamos formando o intentando cambiar nuestros rasgos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos cierta capacidad para generar estados de bienestar en nosotros mismos, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, está influido por nuestra genética y debemos entrenar ahí en la medida de lo posible. Ya sabemos que está esa adaptación hedónica, ¿eh? Es decir, que nos acostumbramos incluso a lo bueno, ¿no? La solución para eso, pues, es tomar pequeñas dosis de aquellas cosas que nos vienen bien y además darle variedad a esos pequeños placeres y valor para que no haya esa costumbre, ¿eh? Pero también tenemos la capacidad de intentar influir en el largo plazo de nuestra vida, y eso se hace a través del significado y de dar sentido a la vida, ¿eh? Es decir, de cultivar virtudes, que es como lo llamaba Aristóteles, pero es como lo llama Martin Seligman, que es uno de los padres de una psicología positiva científica, ¿no? Y junto a eso, junto a esa capacidad de generar estado de bienestar y además intentar influir en el largo plazo dando sentido, pues también tenemos una capacidad para transformar nuestra sociedad de alguna medida, ¿no? Pero está bastante lejos de mi control, ¿no? Nosotros, por eso digo que necesitamos incluir en la receta del bienestar no solo al individuo, sino también al sistema en el que vive. Y todos conocemos personas muy válidas que se esfuerzan mucho, que tienen bastante buena actitud y valores, y sin embargo su bienestar, debido a las condiciones sociales, pues se aleja un tanto, ¿no? Si nosotros no introducimos el factor social, estamos en una tiranía de la felicidad. Si no introducimos el factor genético y decimos a la gente que todo el mundo puede conseguir absolutamente todos sus sueños, pues volvemos a esa fábula tabula rasa y a un mensaje, pues, un tanto vacío de la voluntad inquebrantable, ¿no? Y si tampoco introducimos el factor del sentido de vida, pues perdemos esa sobriedad estoica o budista y pasamos a cultivar una felicidad que es, pues, solo sensorial, ¿eh?
Esos estados de bienestar, más allá de las circunstancias, son como drogas en nuestro cerebro.
Pues evidentemente, porque nosotros, a través de, por ejemplo, de la meditación, ¿eh? O algunas culturas lo han realizado incluso con consumo de rituales o, por ejemplo, en experiencias místicas, pues uno consigue, independientemente de la circunstancia externa, en ese momento, ¿eh? Pues consigue cambiar el funcionamiento de su cerebro y, por lo tanto, el de su mente, ¿eh? Y esto es relativamente sencillo. Nosotros podemos, con entrenamiento, podemos producir calma y bienestar en uno mismo en 15 segundos. Eso se ve en un electroencefalograma de un meditador y se puede conseguir por muchas vías, ¿no? De manera que es importante conseguir eso porque me permite distanciarme de lo externo, no volverme adicto a ello, ¿no? Uh-huh. Y nos permite mirar dentro, ¿no? Y nos permite darnos cuenta que el gozo, pues, no solo está ahí afuera, sino también está aquí dentro. Por eso ahí la meditación bien dirigida tiene un gran recorrido, ¿no? Y por eso pues se ha enfatizado que busquemos lo que se llama estados de flow, ¿no? Como decía Csikszentmihalyi, que es el investigador. Pero claro, esos estados, como decíamos antes, hace falta que estén vinculados a una visión a largo plazo, y hace falta que estén vinculados a una visión de sentido de vida, y hace falta que estén vinculados a una visión social.
Has hablado de genes y de sentido. ¿Hasta qué punto nos viene de serie?
Pues mira, hay una investigadora de la Universidad de California que se llama Sonia Lubomirsky y nos dice que nosotros, digamos, la influencia de los genes en la felicidad es de hasta un 50%, ¿no? Es decir, que es bastante considerable. Y incluso después de un evento feliz, como hemos visto, por la habituación, uno tiende a su línea base, ¿no? A la regresión a la media, ¿no? Entonces, aunque hablar de genes para muchos es casi un tabú, porque aquí lo que cuentas del constrúyete tú mismo y persigue todos tus sueños, pues los genes, nos guste más o nos guste menos, son los genes y marcan un punto de partida muy claro. Tanto que un 50% no es nada despreciable.
También decías sobre el factor social y el contexto social.
Eso es, ese es como sería como el, como un, otra segunda parte, ¿no? Y el sentido sería la tercera, ¿no? Entonces, Lubomirsky dice que el factor social puede llegar a ser entre un 10 y un 20%. Y esto, claro, dependerá del lugar donde vivas y lo que te toca, ¿no? Entonces, claro, es mucho más sensato explicarle a una persona, mira, tú, si quieres ser feliz, ten en cuenta que gran parte está tu línea base genética, ¿no? Gran parte es tu contexto social, ¿no? Y ahora, a partir de ahí, pues empieza a cultivar en lo que está en tu mano, ¿no? Lógicamente.
Hablamos de dinero. ¿El dinero da la felicidad, sí o no?
O en parte.
Lo estoy dudando, ¿eh? Tienes que sacarme de la duda.
Bueno, pues vamos a mirar a los estudios, no tanto a lo que cada uno piense, ¿no? Y los estudios son bastante... Bueno, nos iluminan bastante, ¿eh? Y verás cómo de nuevo aparece el factor social. Entonces vamos a intentar a explicarlo desde el rigor, ¿no? Desde esos estudios. Si no tenemos las necesidades básicas cubiertas, y ahí tenemos que tener cuidado, porque las necesidades básicas empiezan a ser muy complejas en la sociedad moderna, por ejemplo, tener una casa o tener un trabajo, y luego tener coche, teléfono, internet, pues olvídate de la felicidad, ¿eh? Por eso es tan pobre ese mensaje, insisto, que olvida lo social. Y por eso es tan importante pues esa soñada clase media, ¿no? Que se hablaba pues hace 10, hace 15, hace 20 años en muchos países democráticos, ¿no? De manera que si no hay necesidades básicas cubiertas, el dinero va a ser un factor muy, muy importante. Ahora bien, supongamos que tienes dinero, ¿no? Sí. Pues según la Universidad de Purdue en Estados Unidos, con buenos investigadores y buenas publicaciones, pues han encontrado con muchas entrevistas y estudios que tener mucho, mucho dinero no hace que la felicidad aumente. Y ellos observan en la sociedad americana, esto luego hay que traducirlo a cada país, pues que a partir de $95,000, $100,000 al año, los índices de bienestar y de satisfacción de vida en absoluto mejoran con el incremento económico, ¿no? Uh-huh. De manera que podemos decir que no ganemos más de $95,000 al año porque no nos va a hacer más felices, ¿no?
Bueno, con 100.000 mejor. Oye,
con 100.000, ¿no? Con 92 nos conformamos, ¿no? Con 92.000 nos conformamos.
Sí,
entonces, pues, es un aspecto que es sensato, ¿no? No podemos decir que el dinero dé o no dé la felicidad, la pobreza tampoco da o no da la felicidad, pero sí que en circunstancias extremas por abajo y por encima, en el caso de Estados Unidos, de los 90, 95, 100.000 dólares, no hay un incremento de la felicidad, ¿no? Uh-huh. Pero hay otro aspecto que es muy curioso, y es que cuando evalúan a personas que superan con creces los 100.000 dólares al año, resulta que los más felices son los que donaron la mayor parte de su fortuna a fundaciones, a universidades y a entidades de ayuda a los demás, ¿eh? Sobre todo lo suelen hacer durante los últimos años de su vida, ¿no? Incluso en perjuicio de sus herederos, ¿eh? Y según ellos, para que tengan unas vidas que merezcan la pena. Y yo creo que esto es un punto para reflexionar, ¿no? ¿Esto tiene sentido? Pues mucho, porque resulta que en el cerebro, cuando hablamos de actos donde damos, donde ayudamos, resulta que producen y activan las zonas de placer y de recompensa en igual actividad e intensidad que cuando recibimos ese placer. De modo que dar es tan gratificante como recibir. Entonces, bueno, pues evidentemente no es muy interesante ser un pobre, pero tampoco es muy interesante ser ultra rico. Y de aquí pueden hacer una estrategia de vida, un sentido de vida bastante interesante.
Bueno, ¿algún ejemplo más que no tenga que ver con el dinero? que si no a muchos se nos hace la boca agua, sí, ¿no? porque la mayoría de las personas, José, yo creo que creen que el 90% de la felicidad está en el dinero.
Totalmente. Sí, lo que pasa es que en tanto no lo consigues, pues puedes seguir con esa quimera, ¿no? Pero si lo llegas a conseguir, pues bueno, pues tú compruebas si con 200.000 al año eres realmente el doble de feliz con 100.000, ¿eh?
Claro.
Oye, y si con 200.000 al año puedes pues doblar esos índices, pues quizá fenomenal, ¿no? Pero si realmente no cambia nada, pues, y estás sacrificando parte de tu vida o de tu sueño, de tu salud o de estar con tus hijos o de estar con tus amigos o de ayudar a los demás o de dar sentido a tu vida, pues a lo mejor te estás perdiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, pero sí hay más cosas más allá del dinero, efectivamente. Una de ellas muy básica es el ejercicio físico. En un estudio del año pasado, 2018, de la Universidad de Yale y de Oxford, que se publicó en Lancet, una conocida revista médica, pues los científicos encuentran que las personas que hacen ejercicio regularmente, el número de días que se sienten mal al año, ¿no?, es mucho menor que aquellos que no hacen ejercicio. Y supera, digamos, el umbral respecto al del dinero, cuando se hace un estudio comparativo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no puedo ser rico, pero puedo correr un maratón, ¿no? Y puedo entrenar, porque eso va a producir, pues, endorfinas, salud, bienestar, calma, ¿eh? Uh-huh. Y lo tenemos, por ejemplo, muy a mano, ¿no?
Claro. Bueno, antes hablabas del sentido. ¿En qué medida es posible una felicidad sin dar significado a nuestra existencia?
Pues es prácticamente imposible, está muy solapado, ¿no? ¿Por qué? Porque por encima de nuestra personalidad y nuestras metas está la historia que contamos de nuestra vida, ¿no? La historia que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Esto lo explica muy bien un investigador, un psicólogo que se llama McAdams, y dice, bueno, más allá de la personalidad está cuáles son tus motivos de vida y sobre todo la historia que tú te cuentas, la historia que tú te narras, ¿no? Claro, si miramos una vida en donde los retos eran, no sé, pues cuánto alcohol consumía un fin de semana, ¿no?, o qué coche me compró mi papá, pues nosotros si escuchamos esa historia, si la viéramos una serie en la televisión, sería como muy aburrida, ¿no?
Sí.
Nos gustan las historias donde hay dificultades, ¿eh?, porque nos reflejamos, donde hay subidas y bajadas, donde hay problemas, donde hay emociones sociales, como decía antes, donde hay culpa, vergüenza, orgullo, responsabilidad, donde hay celos, donde hay envidias, donde hay bondad, donde hay compasión, ¿eh?, donde hay esfuerzo, donde hay superación. Y con los aprendizajes de todas esas historias, de todos esos retos, es con lo que damos sentido, ¿no? De manera que son inseparables, no podemos ser felices. La felicidad, digamos, que quizás apunta más hacia el estado, como decíamos antes, y el sentido apunta más hacia el rasgo, pero son inseparables, ¿no? Podemos decir, bueno, yo soy feliz, cuando soy feliz estoy muy enfocado en el presente, en lo que siento, mientras que cuando doy sentido, incluye el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y la relación entre ellos, ¿no? Cuando doy sentido, no solo es lo que yo recibo, lo que yo tengo, sino también lo que yo doy a los demás y lo que aporto a la sociedad, ¿no? Cuando doy sentido, no es tanto, como decía antes, que tengo, ¿no?, sino cuánto tiempo de calidad paso con mis amigos, ¿no? Y cuando doy sentido a la vida, acepto los retos, acepto las dificultades y acepto cierto nivel de estrés, ¿no? De modo que el sentido nos ayuda a tener una felicidad como mucho más comprometida, ¿no? Y una vida comprometida, una vida con sentido, pues todos los estudios, y esto lo analiza Roy Baumeister, que es un psicólogo australiano, un psicólogo social fantástico, y él nos explica cómo esa felicidad auténtica implica y necesita de sentido.
Nos decías que la felicidad no debe ser considerada individualmente y que el mensaje que lo contempla así es muy corto, ¿no? ¿Tenemos alguna demostración de esto que nos dices?
Efectivamente, hemos hablado de que buscar estados de felicidad para tener satisfacción aceptando también episodios de dolor es necesario. Hemos hablado de que también hay que dar sentido, pero también clarísimamente el aspecto social, ¿no? ¿Y por qué es tan importante demostración de esto? Pues sí, porque somos como somos, porque somos sociales. Y ahí está la famosa hipótesis que que tiene muchísimo peso, de la hipótesis del cerebro social del antropólogo de Robin Dunbar, ¿no? En su libro de Social Brain, el cerebro social. Y él nos explica cómo nosotros nos hemos desarrollado como individuos porque éramos capaces de establecer relaciones con unos 150 individuos, mientras que el resto de hermanos primates han establecido relaciones con 30, 40 en los grupos, ¿no? En los grupos de individuos. Y eso es lo que ha hecho que nuestro cerebro se desarrolle, ¿eh? De modo que decir que tener un cerebro social y eso ha favorecido la ultrasocialidad de la especie humana, o decir que la ultrasocialización de la especie humana ha activado el cerebro social es lo mismo, ¿no? Nosotros hemos establecido muchísimos vínculos, a diferencia de otros mamíferos o de otros primates, hasta tal punto que hemos sacrificado nuestra individualidad, ¿eh? Por ejemplo, para cuidar a la prole. Nosotros no nacemos terminados, ¿no? Sino que nacemos muy inmaduros y necesitamos unos vínculos muy específicos al nacer para poder tener autonomía. Y estos vínculos claramente son el amor, el cuidado, la bondad y el contacto, ¿no? ¿Y qué demostración? Pues mira, pues es que funcionan a través de hormonas, a través del sistema nervioso, funciona a través del nervio vago, funciona a través de la hormona oxitocina, ¿no? Por ejemplo, el nervio vago se activa cuando tenemos una conducta empática, ¿no? Cuando conectamos con los otros, ¿no? Y nos induce calma, nos induce una buena inmunidad y nos induce unas buenas digestiones y una buena sexualidad. Y en cambio el orgullo, ¿no? Una emoción, sobre todo el orgullo este alfa, de macho alfa, el orgullo narcisista, sí, que hablábamos de esa felicidad tan, tan narcisista, resulta que desactiva el nervio vago, ¿no? Y la oxitocina, esa famosa hormona, pues se activa con el contacto, con la empatía, ¿no? Y establece, nos ayuda a establecer relaciones de confianza con el otro, relaja nuestra amígdala, desactiva nuestras señales de estrés en el sistema cardiovascular. De modo que es que no hay felicidad posible, no hay bienestar posible si no atendemos a este amor, a este cuidado, a esta bondad y a este contacto con los demás, ¿no? Fíjate que antiguamente, pues conductistas como Watson o incluso los psicoanalistas originales, pues pensaban que todo esto era como una debilidad, ¿no? Incluso Watson soñaba con una granja de niños donde por fin se les proporcionaría estímulos para que obtuvieran respuestas correctas, ¿no? Pero hubo investigadores que sospechaban, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había tanta gente en orfanatos, tantas muertes, ¿no? Pues hubo un investigador que se llama John Bowlby, y que es muy famoso por la teoría del apego, pues que él investigó mucho en orfanatos y descubrió que cuando nosotros tenemos un apego seguro, pues después somos adultos maduros, tranquilos, menos ansiosos y más felices. Y resulta que para tener ese apego seguro, nosotros necesitamos esa protección, esa calma, esa confianza y esas relaciones bondadosas, ¿eh? Y profundas con los demás. De modo que ese cerebro social es la tercera gran pata. No solo la búsqueda del placer, la aceptación del dolor y el dar sentido, sino es el tercer gran pilar de la felicidad.
Bueno, ya para finalizar, José, ¿tiene futuro la felicidad entonces?
Pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Y fíjate que antiguamente, y podemos hacer el esfuerzo de viajar mentalmente en el tiempo, y es duro imaginarlo, porque la felicidad estaba vinculada, para seres humanos como tú y como yo, estaba vinculada al destino de los dioses. ¡Ostras! Es decir, que tú no podías hacer nada y así era aceptado, porque ese era nuestro destino. De hecho, el origen etimológico de la palabra felicidad en las lenguas europeas era suerte, lo cual es bastante duro, ¿no? Hubo una excepción que eran los griegos y los romanos, que hablaron de eudamonia, ¿no? Hablaron de ataraxia, ¿no? Esa calma, ¿no? Hablaron de apatheia, que de ahí viene la palabra apatía, pero originalmente tenía un sentido positivo, ¿no? En el sentido de calma, ¿no? Entonces, la felicidad claro que tiene futuro, ¿no? A partir de la Ilustración nosotros hemos conseguido muchos derechos sociales, muchos derechos individuales, hace falta más, sin lugar a dudas. Pero es que los humanos nos hacemos preguntas. Los humanos queremos dar sentido, o poco a poco buscamos sentido, ¿no? Queremos disfrutar de ese máximo número de derechos, sobre todo en nuestras sociedades democráticas. y con todo mi cariño, pero estamos dispuestos a llevarle la contraria a los dioses, ¿eh? Y esto es algo que explica muy bien Yuval Harari en su libro Homo Deus, cuando dice que nos estamos atreviendo a no aceptar en parte lo que dicen los genes en base a, pues, a salud, a belleza, a longevidad o incluso a la muerte, ¿eh? Entonces el humanismo se enfrenta a una aventura muy complicada porque no va a tener referencias, las referencias somos nosotros mismos, pero sin lugar a dudas la felicidad genuina de todos, ya sabemos que tiene que ser de todos, no vale que sea solo de uno, ¿no? Pues es un objetivo que parece muy loable, ¿no? Y nosotros no vamos a querer intermediarios ni entidades que decían por nosotros, ¿no? De modo que yo le auguro un gran futuro a la felicidad, claro que sí.
No es tanto lo material como la satisfacción, ¿no? De tener lo que realmente nos hace felices, que es, ¿no? Pues la familia, el hacer algo que te gusta, el compartirlo. Bueno, pues
que con satisfacer ciertos deseos básicos, establecer buenas relaciones, dar sentido a nuestra vida, ayudar a los demás y tener buenas y conexiones genuinas y ser capaz de generar en nosotros estados de bienestar, pues sin lugar a dudas esos son ingredientes y son gotitas de felicidad que van sumando y que van a conformar en nuestro cerebro esa estructura.
José Sánchez, medios de contacto.
Pues www.neuro-medioleader.org. Neuro-medioleader, como líder en inglés, .org. Ahí tenemos un programa de ciencia de la felicidad donde recorremos la meditación, la compasión, el sentido de vida, las emociones sociales, los talentos. Intentamos aportar ciencia en esta dirección.
Bueno, pues con esto nos quedamos, con la ciencia de la felicidad. José Sánchez, muchísimas gracias por compartirlo esta noche con nosotros.
Muchas gracias a ti y a vosotros, Eduardo. Un abrazo.
Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris, ya que es el último día y todo eso.
Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris?
Sí, señor.
Bien, nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. ¿Ha sido tan fácil como ha parecido?
No, señor, no lo ha sido.
Bueno, buena suerte, Chris.
Gracias, gracias, gracias. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera.
Javier Ackerman es presbítero de la Iglesia Anglicana y primer maestro español de yoga tibetano y uno de los pioneros en el ejercicio de la medicina natural en Galicia. Cristo y Buda son dos referentes en su vida, Cristo como Dios manifiesto en el hombre y Buda como guía de la mente. Es un placer que estés con nosotros esta noche, Javier.
El placer es mío, realmente, Eduardo, y bueno, siempre que de alguna forma alguien me abre una puertecita para poder divulgar lo poquito que sé, por lo menos lo que experimenté, es siempre un motivo de placer.
Bueno, eres naturópata, colegiado en la Organización Colegial de Naturopatía FENACO, licenciado en Psicología y Teología. Has escrito 8 libros, cuyos beneficios económicos has donado para obras benéficos sociales. Y recibes la orden como sacerdote patriarcado en Serbia. Y en la actualidad eres presbítero de la Comunión Anglicana, primer maestro Bajra de yoga tibetano, reconocido y fundador del linaje Yam Yoga. O sea que tienes una tienes una vida totalmente ocupada.
La verdad es que sí, yo creo que más que ocupada, la vida en sí es ocupación. De hecho, si estamos vivos, estamos ocupados en algo, aunque sea pensado o pensando en qué nos vamos a ocupar, ¿no? Uh-huh. Pero realmente yo creo que hay que vivir la vida con ocupación, pero despreocupados. Es decir, siempre digo que hay que ocuparse de las cosas y no preocuparse de las mismas, ¿no? Y yo creo que esto lo he ido aprendiendo. Evidentemente, no he nacido pues de alguna forma con un manual que me haya llegado debajo del brazo. He tenido que ir poco a poco, sobre todo con mucha curiosidad y con muchísima atención, pues aprender de errores, ensayo y error es ciencia. Por eso yo digo que la ciencia en general, sea espiritual, sea la física, metafísica, es ciencia, porque vas aprendiendo de ensayo, error y sobre todo de mucha observación.
Uh-huh. ¿Ego se podría separar de la propia persona?
Efectivamente. Es decir, si realmente yo creo que todo lo que ocurre hoy en el mundo y lo que ha ocurrido siempre, y no lo digo yo, es una reflexión basada en esos grandes maestros y otros posteriores, ¿no?, que han dejado patente la reflexión de estas dos tendencias espirituales, que realmente el divorcio es interior. Es decir, si realmente yo no me aclaro por dentro, si yo no procuro iluminar mi interior, ¿cómo puedo ver fuera? Si yo estoy oscurecido, ¿cómo puedo ver en las tinieblas exteriores? Pues sería como bajar a la fosa de las Marianas sin luz. Es decir, realmente no puedo absolutamente ver una realidad que está ahí fuera, que está ahí, pero realmente no la veo si yo realmente no llevo o no procuro iluminarme. Y para iluminarme, pues utilizando el lenguaje informático, debo a veces resetear. Si yo cargo demasiado pues mi iPhone, mi teléfono móvil o mi disco duro del ordenador, pues qué duda cabe que irá más lento, que empezará a tener fallos y que realmente inclusive podré llegar a confundirme y no ver la realidad tal como es.
Sobre el materialismo, dices que nacemos libres, desnudos, sin nada, y nada nos llevamos al final de este camino. ¿A qué se debe ese apego terrenal y a veces sin motivos reales?
Bueno, porque ya nacemos con necesidades. Es decir, realmente nosotros somos también una historia, pues los científicos dicen genética, los sociólogos dicen por aprendizaje cultural y social, los psicólogos dicen por reforzamiento, ¿no?, en nuestra conducta, pero en definitiva que nacemos ya de alguna forma generando ese propio mal endémico, ¿no? Nacemos condicionados y sobre todo con necesidades. Ya nada más nacer se nos está utilizando la mercadotecnia, el marketing, para generarnos necesidades, ¿no? Entonces, de alguna forma, esas necesidades se convierten en apegos. Es decir, creemos que si no tenemos el mejor iPhone, el mejor móvil, el mejor coche, la mejor novia, si no tenemos el mejor cutis, pues que realmente no alcanzaremos la felicidad. Entonces, hemos confundido las necesidades reales que tenemos de las metanecesidades. Es decir, y luego de las, nosotros denominamos ultranecesidades. Es decir, si yo tengo para comer, si yo tengo para vivir, si yo tengo para, pues de alguna manera, subsistir de forma digna en la vida y dignificando a los que están en mi entorno, surgen luego las metanecesidades. Es decir, ahí puede haber un camino divergente o convergente. Quiere decir, si ya tengo mis necesidades cubiertas, ¿podría a lo mejor dedicarme a que otras personas que no las tienen puedan alcanzar este mínimo, ya no digo el mío, sino un mínimo grado de dignidad en lo social, etcétera, para poder comer, para poder subsistir, tener un techo, ser de alguna manera dignificados? Y si vamos muchísimo más allá, podríamos decir, pues mira, yo ya no necesito esto y voy a entregarme en buscar un camino, que esto es lo que han hecho los grandes mahasidas, los grandes maestros, como pueden ser Buda, como pueden ser Cristo, otros que ha habido en otras tradiciones, que yo no lo dudo en absoluto, y que de alguna manera pues han ido ya más allá de sí mismos, más allá inclusive de su familia, de su estatus, para esa entrega. Y los hay también humanos y meramente humanos, como son Vicente Ferrer, como han sido la Madre Teresa de Calcuta, como ha sido Gandhi. Es decir, no hace falta remontarnos a épocas pretéritas. Pues yo creo que ese es el problema. se nos está generando y nosotros sin querer, por nuestra ceguera, estamos de alguna manera siendo piezas, partícipes de esas necesidades creadas que nos están haciendo que de alguna manera estemos adorando el becerro de oro. Y el becerro de oro bíblico no es ni más ni menos que lo que nos deslumbra y nos ciega, que es lo que creemos que nos da felicidad, que creemos que con 60, 70 u 80 años podemos seguir manteniendo un rostro de 20 o de 30.
Sí.
Y esto es un craso error, de que todo el mundo, aunque seas un menos que un mileurista, porque hasta, no sé, me provoca desazón hablar de esto, por las desigualdades que existen, pues que puedes realmente tener también la chica de tus sueños, el coche de tus sueños, la moto de tus sueños, es decir, que puedes realizarlo todo, y eso me parece realmente que es la maya, la ilusión que nos habla también el hinduismo, ¿no? O mara, que es la medidora, la que te aparta, la que te oscurece, ¿no?, de tu propio camino espiritual. O inclusive en la primera de Corintios 13, que es una carta preciosa, a mí me gustaría que quien no la haya leído, y de forma no religiosa, sino absolutamente aséptica, de una manera puramente filosófica, que lean primera de Corintios 13, del apóstol Pablo, la carta a los Corintios, primera de Corintios 13, la preeminencia del amor, y que vean por qué vemos oscurecidamente a través de un espejo. Pues es lo mismo que está diciendo el Buda, que primero debemos limpiar nuestro espejo, nuestra ventana, para poder ver con claridad lo que está en el exterior. Si no, será algo parecido al mito de la caverna, de alguna forma de Platón. Estamos viendo sombras sobre las cuales construimos con nuestras emociones, suposiciones, un mundo que realmente no es real.
Lo material es lo primero que se deteriora, ¿no? Lo primero que podemos ver que se deteriora.
Por supuesto. Bueno. De hecho, el budismo habla de agregados, es decir, que nuestro yo es una parte de nuestro constructo de conciencia, pues que está construido por agregados. Es decir, para yo tener identidad de yo, debo tener un cuerpo. Al tener un cuerpo, tengo una identidad, tengo una conciencia, tengo unas emociones, tengo unos sentimientos. Y que se han ido construyendo conforme yo he ido evolucionando a lo largo de mi vida, ¿no? Soy como una goma que se va estirando y le voy dando forma, ¿no?, a lo largo de mi vida. Pues bien, los skandhas, que habla el budismo, es decir, estos agregados, nos hacen ver realmente la futilidad y realmente que eso no es real, la irrealidad de ello. Porque si realmente a una mesa es una mesa, porque tiene un tablero, una tabla, puede ser circular, rectangular, como sea, y tiene un soporte en el suelo que hace que de alguna manera ahí nos podamos apoyar. Es decir, hay una, hay una función, una funcionalidad de esa mesa. Pero la meseidad por sí misma no existe. Es decir, claro, el concepto de que una mesa es mesa por sí misma no existe. Existe porque hay alguien que la va a utilizar para comer, estudiar o lo que sea. Y porque alguien le ha dado forma que a su vez proviene, por ejemplo, si es una mesa, ¿no?, de estas últimas de tal, que viene de un árbol, de la madera, que ha cortado esa mesa, que ha cortado ese árbol. Y la meseidad estaba en la idea de esa persona que está creando un tablero, cuatro patas, tres o una, no me importa, para que podamos apoyarnos y hacer algo encima de ella. Si a esa mesa, esos agregados que son el tablero, que son los soportes, las patas, se las quitamos, ya no hay meseidad. Es decir, que realmente todo comienza, si nos vamos retrayendo hacia el final, ¿no?, de alguna forma en sucesiones anteriores y relaciones anteriores, la mesa por sí misma no tiene identidad. Por lo tanto, nosotros, como seres humanos, por sí mismos tampoco la tenemos. Y por eso al final, cuando todo desaparece, cuando todo se funde, es lo efímero, es lo que más vemos, pero es lo más efímero, que es el cuerpo y que son nuestras sensaciones y emociones más densas.
Javier, ¿cómo es posible sentir compasión por alguien y resultar ser egoísta a la vez?
Bueno, en primer lugar, porque dentro de todos, digamos que tenemos como tres esferitas en nuestra mente. Una mente burda. La mente burda es pues la que nos hace ver todo a través del egoísmo, ¿no? Bueno, lo vemos, etcétera, pero hay un pequeñito reflejo emocional dentro de nosotros, la mente sutil, ¿no?, como se le llama también en el budismo. Y esa mente sutil son pequeños reflejos que hacen ver que, por ejemplo, que aunque tú veas a una persona sufrir y no la ayudes, en el fondo sabes que está sufriendo. Es decir, hay una resonancia que los psicólogos denominan, como bien sabes, el verbo empatía, ¿no? Uh-huh. Es decir, que realmente ves a alguien sufrir y realmente tú estás medio sufriendo con él. Hay diversos niveles de vibración, es como cantar, algunos desafinan, pero bueno, a la música nos llama a todos, pues igual. Y luego está la mente muy sutil. La mente muy sutil es la que no está contaminada realmente por el ego, que es nuestra propia naturaleza. Si yo, cuando he reflexionado desde el punto de vista del Buda, cuando he visto también los textos, por ejemplo, de Baglio Póntico y del misticismo de los padres del desierto, por ejemplo, del cristianismo, estamos hablando del siglo III, IV de nuestra era, pues realmente me he dado cuenta que no hay diferencia, que realmente hablan lo mismo con distinto lenguaje. Al final ya lo decía Lacan, Jacques Lacan, que el lenguaje es alienación, es separación, porque intentas a veces hablar de experiencias que solo deben vivirse por uno mismo, porque cuando tratas de explicarlas, pues ya las separas, ¿no? Vas creando una separación. Pero realmente es así, es decir, que realmente ¿cómo podemos de alguna forma sentir esa compasión? Bueno, primero, desde nuestro oscurecimiento egoísta, bueno, primero, porque es parte de nuestra naturaleza. Porque somos realmente seres de luz. El problema que tenemos, haciendo una analogía aquí en Galicia muy conocida por nosotros, un chapapote que está oscureciendo, que está deformando pues nuestra propia naturaleza, nuestra mente muy sutil, alma, podemos denominarlo, ¿no? Nuestra propia naturaleza. Bueno, pues sí, es cierto, es decir, ese chapapote deforma, y cuando tú ves en un chapapote una gaviota, no sabes si es una gaviota, un buitre, una roca, porque está realmente oscurecida. Pues ese oscurecimiento es el ego. El budismo dice que los karmas, nosotros decimos el pecado u oscurecimiento de separación de Dios, no importa cómo lo llamemos, el ego, pues está ahí. Bueno, pues si vamos lavando ese ego poco a poco aparecerá reluciente, limpio, pues ese pajarito, esa ave, ¿no?, que está ahí debajo, que es nuestra verdadera naturaleza.
Javier, ¿algún medio de contacto para que se pongan en contacto contigo los que nos están oyendo?
Pues nada, yo tengo, estoy en Facebook, si cualquier persona que quiera entrar en Facebook pone Javier Ackerman, me va a encontrar. En Twitter, utilizo las redes desde hace unos años, pero sobre todo tengo una página web que cualquier persona puede entrar, que es www.javierackerman.net, www.javierackerman.net, y ahí pueden enviar un mensaje, pueden ver un poquito por los enlaces a distintas páginas que tengo, y ahí me pueden localizar.
Javier Ackerman, de verdad, un verdadero placer que hayas estado esta noche con nosotros. Espero que vengas más veces.
Nada, es un placer. El placer es mío, de verdad. Gracias por abrirme realmente la puerta de vuestra casa a las ondas. Y ya sabéis, estamos aquí para que, en lo que pueda, no que la gente acepte todo lo que digo, sino también trato de ser un poco agitador de conciencias. Que la gente reflexione, ya que nos quitan hasta la filosofía, ¿no?, de nuestra enseñanza, que podamos aprender a pensar. Pero no siquiera guiarnos, o a todo el mundo tenga que comulgar, y valga la expresión, con todo lo que dice, sino que por lo menos nos ayude a, pues eso, ser un revulsivo, a que podamos ir más allá de nuestros prejuicios.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo, un gran abrazo.
Descarga nuestros podcasts en lacuartaesfera.net y llévanos a todas partes.
Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Una vez más, llegamos al final de nuestro camino, pero antes, y en estos minutos que quedan, me gustaría reflexionar sobre cómo somos las personas, y en ello me incluyo. Hace muy pocos días conocí la historia de un obrero de la construcción que después de 20 años al servicio de quien lo necesitaba, había perdido su puesto de trabajo, como tantos y tantos. Mostraba su tristeza en el rostro. Yo podía ver su desesperación, su frustración por no conseguir un trabajo para dar de comer a sus hijos. El azar, el destino o una coincidencia imposible hizo que minutos después coincidiese con otra persona en el mismo lugar. Con una prepotencia desbordante, se dirigía a los demás con aires de superioridad. Y en ese momento llegó mi turno. Lo vi a los ojos y entendí que, en el fondo, de lo único que podía presumir era de su aspecto externo, lo cual me hizo mucha gracia y pensé, hasta me das pena. Cuando fue a atender mi consulta, me giré y pensé, ya no quiero nada de ti. Aquel hombre había perdido los principios humanos por culpa de su puesto en un lugar que se dice debe ayudar y escuchar a su pueblo. Llamé al padre de familia por su nombre y le dije, ¿nos vamos a tomar un café? A lo que él asintió con la cabeza. La verdad es que los dos pasamos un rato muy agradable, y cuando llegué a mi casa y medité sobre lo ocurrido, me di cuenta de que quiero seguir siendo quien soy, de que quiero mantener el contacto con todas las personas que quiero, con todos esos que merecen mi respeto, que prefiero emitir este programa bajo un puente que dar la espalda a quien no lo merece. Entendí entonces que la felicidad no se llama dinero ni poder, que la felicidad se llama hacer lo que uno ama. La felicidad, amigos, no entiende de pobres ni de ricos. Así que no dejéis que nada os cambie, porque en ello está vuestra felicidad.